¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 1.300.000 clientes ya realizan sus trámites online a través de Edenor Digital, sin moverse de sus casas. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
Anoche fecuna, los gritos de seus años.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos visita un docente, productor, guionista, director de cine, teatro, televisión y ópera. Estudió odontología y luego en la Escuela de Cine de la Universidad de La Plata. De allí partió a Europa, donde se perfeccionó en la Escuela de Cine de París y en el Teatro de las Naciones, becado por el gobierno francés entre 1962 y 64. Fue fundador de un cineclub que llegó a tener 500 socios. Y además dirigió y fundó la carrera de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires. Integró el Consejo de Asesores del Instituto de Cine, fue presidente de la Asociación de Directores de Cine, participó como jurado de los festivales de Biarritz y Mar del Plata, y fue director artístico de ese último festival entre los años 95 y 96. Además fue miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes. En cine dirigió, ante algunas de las películas, La Balada del Regreso, Comedia Rota, Más Allá de la Aventura, De la Misteriosa Buenos Aires, Contar Hasta 10, Cuatro Caras para Victoria, Momentos Robados. En televisión ha hecho programas como El Testamento, El Dominó Amarillo, El Coleccionista, Muchacho de Luna, Seis Personajes en Busca de Autor, Luces y Sombras, El Proceso, La Ronda. En teatro, entre algunas de las numerosas obras que dirigió, están Cartas de Amor, Muchacho de Luna, La Reina de la Belleza, El Diccionario, Poder Absoluto, Ceremonia Secreta, De Casas y Melancolías, Las de Barranco, Lejana Tierra Mía. Podemos quedarnos, creo que toda la tarde leyendo las obras en las que dirigió. Entre algunos de los premios que recibió fue el premio de la televisión en Biarritz, el Conex al mejor director de televisión, el María Guerrero, el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, el Cóndor de Plata. Fue declarado personalidad destacada de la cultura de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos tomamos un café con Oscar Barnaifín.
Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias, pero no me habías dicho que iba a tener que bancarme todo este largo camino, que numerado así me parece largo.
No, y cuando lo mirás hacia atrás, ¿cómo lo ves después de que encima lo tuve que resumir? ¿Cómo ves tu carrera?
Nada, trato en estos últimos tiempos, sobre todo ahora, en este momento que estamos con este, de alguna manera, acuartelamiento, con estas circunstancias que vivimos, yo pienso que realmente es un buen momento para analizar, para recapacitar, para rever para sacar algunas conclusiones. Es decir, yo creo, hasta que cumplí los 80, no me planteé demasiadas cosas que tuvieran que ver con lo que hace a la cronología de la edad que uno va teniendo en la vida. Pareciera ser que estas circunstancias que vivimos te lo ponen por delante, como para que no te lo olvides. Y yo la verdad que tengo que hacer un esfuerzo para darme cuenta de la edad que tengo, pero también cuando veo el camino recorrido me doy cuenta que ha sido intenso, pero realmente un buen camino. Es decir, no me puedo malquistar con nada en la vida, porque la vida me ha dado muchas y muy buenas oportunidades. El tema es que hoy, cuando otros piensan ya en lo que se llama la retraite, la partida, yo tengo más ganas que nunca de hacer cosas, porque creo, fíjate que cuando me obligan a jubilarme de la universidad, de mi tarea como profesor, que duró más de 30 y pico de años, yo sentía que era el mejor momento, pero pareciera ser que a veces, en esos momentos que te obligan a retirarte, es cuando un individuo tiene la mayor madurez, la mayor riqueza, y yo guardo todavía muchas inquietudes que tienen que ver con las nuevas búsquedas, las nuevas formas, la nueva expresión de algo que todavía no vi, que no leí, que no pensé. Y entonces, claro, ese se me hace de alguna manera difícil pensar que la edad me indica que debo bajar la... no dejar de encender los motores, pero sí disminuir un poco la velocidad. Y por otro lado, siento las mismas ganas que tenía a los 30 años de desafiar cosas nuevas. Entonces, por ahí quizás, desde este acuartelamiento, estoy también pensando en esas cosas. Es decir, no las voy a dejar. Creo que esto es importante tenerlo en claro, ¿no?
¿Cuáles son esas cosas nuevas que te quedan por desafiar?
No, sí, en este momento tengo muchas cosas que tienen que ver con el teatro, tengo muchas cosas que tienen que ver con, incluso con el cine. No quiero hablarlo mucho porque el cine es una de las cosas que más me ha importado en la vida, es decir, la que me ha motivado cualquier búsqueda, y entonces tengo bastante cuidado en no hablar precipitadamente de algo, sobre todo en estos momentos que está todo paralizado. No solamente paralizado, sino que tenemos en este momento inconvenientes con el Instituto de Cine, cosa que me parece un poco insólito, pero bueno, dejémoslo ahí. Es decir, yo creo que sí tengo un proyecto que alguien me propuso desde el punto de vista de producción. Es una novela de Antonio Escármeta, es un productor español, y bueno, estoy ahí. No quiero hablar más de eso porque el cine tiene idas y venidas en la búsqueda del dinero, en la forma de armar una película. Imagínate, siempre lo fue, en estas condiciones de hoy es mucho más difícil. Y además porque ha cambiado el panorama, ya no están ni los productores independientes ni las grandes casas de producción, sino que ahora tenés Amazon, Netflix. Es decir, tenés continuamente esa posibilidad del streaming, y bueno, es muy difícil hoy encarar también una producción de una manera independiente. Es decir, yo que no he tenido nunca problemas frente a eso, porque he gestado mis propias películas, mis propias producciones, entonces he sentido siempre una gran libertad, la que sigo teniendo hoy, pero que muy pocas veces he aceptado propuestas que me han traído. Me las he generado yo. A veces me pregunto por qué, pero es por sentir esa libertad frente al hecho creativo que sentí siempre, sobre todo con las películas. Cuando producía yo, cuando produje cosas junto con Julia von Grollmann, cuando me junté con amigos que me permitieron hacer aquello que yo tenía ganas. Entonces, bueno, ahora las cosas cambian. También podés agarrar hoy una cámara. La gente joven ha encontrado otras formas de expresarse, otras formas de armar su producción, y también siempre te están señalando caminos posibles. O sea, tampoco es tan difícil armar algo. El tema siempre importante es, quiero filmar, pero ¿qué quiero decir? ¿Para qué lo hago? ¿Para contar un cuentito más? No. Si yo encuentro la forma de seguir alguno de los lineamientos que siempre tuve, entonces me entusiasma mucho más. Entonces eso sí me impulsa a querer filmar. Bueno, dejémoslo ahí. El cine siempre está, el cine es una posibilidad, pero la realidad de los últimos años a mí me ha puesto frente a realidades más concretas, que es el teatro.
Claro.
O escribir. Escribir no lo he dejado nunca.
Claro.
Es decir, probablemente lo tenga que encarar en una, de una manera más sistemática, pero sí, nada más. En cambio, el teatro, en este último momento, fíjate que en el mes de febrero, antes de que se estalle todo esto, yo tenía la posibilidad de 3 obras en cartel.
Claro.
Es decir, estábamos en el 4º año del diccionario y en el 2º año de La Reina de la Belleza en el Tinglado. Que indudablemente cuando las cosas estén más claras, las obras, el equipo, el grupo, están. Y en este momento, más que estar, estamos todos trabajando, los 3 grupos, los 3 grupos de actores. Es decir, Marta Lugos, Pablo Maini, Pablo Mariusi, Paolo Brunetti, todos Paulos, Cecilia Cherandini y Sebastián Tagliedi y Roberto Mosca, estamos haciendo un texto de William Butler Yeats, que es un poeta irlandés, y estamos adaptando pequeños textos, lo estamos grabando, ya está grabado, y lo vamos a presentar seguramente la semana que viene. Y esto nos mantiene siempre preparándonos para retomar aquellas obras, buscar nuevos repertorios y seguir adelante. Sí. Esto es un gran estímulo en estos días. Es decir, esto a mí me hace bien y a los demás también les hace bien. Entonces, bueno, ahí estamos, preparando el teatro. Pero esas obras, junto con Muchachos de Luna, lo que pasa es que Paolo Brunetti está en Chile en este momento, claro, está dentro de otra cuarentena, tiene sus compromisos con roles bastante importantes en la televisión. Entonces, bueno, habrá que conjugar cómo se puede hacer ese regreso. Pero seguramente lo haremos porque es algo, Muchachos de Luna, que tiene una larga historia.
Vamos a conversar de eso ahora, después de escuchar el primer tema que elegiste para esta noche de Voces y Memorias, Abril en París, en la voz de Gigi Norman. Escuchábamos Abril en París, en la voz de Gigi Norman, tema que eligió Oscar Manrifín para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Porque ella me gusta como cantante, es decir, es una gran voz, es una pérdida enorme, y es una mujer que siempre me ha cautivado. Entonces, bueno, nada, ese es un gran tema, porque ella accede, como tantas otras cantantes líricas que han accedido a hacer jazz, hacer determinado tipo de temas, y te diría que esto, April in Paris y Los Caminos del Amor, Le Chemin del Amour, es una canción que me fascina, porque esa canción fue también una canción que compusieron para una obra de Jean Anouilh. Esa canción comenzó estando en una obra de teatro, y ella tiene una versión muy, muy buena. Por eso siempre estoy pendiente de eso y nunca me canso de escucharla.
¿Y aparte te trae alguna reminiscencia de tus años en París?
Siempre, siempre. Es decir, yo creo que hay momentos de la vida que son una marca muy grande, muy importante. Entonces, esos años formativos en París, imagínate, a los 20 años, todo lo que uno puede absorber, todo lo que uno vive con intensidad, lo que pasa es que no te das cuenta en ese momento, te das cuenta cuando seguís haciendo, cuando llegás a un momento de tu vida y decís, ah, todo aquello tuvo que ver, es esto que hoy sale transformado en esto o en aquello. Entonces, bueno, París fue muy intenso, fue muy apasionante para mí vivirlo. Imagínate, es la época de tus descubrimientos, de tus amores, de tus amistades, es lo mejor. Es un momento muy pleno. No quiero decir que sea la mejor etapa de la vida, pero es una etapa irrepetible, irrecuperable, que luego, si está bien vivida, la guardás y te alimenta mucho para el resto del camino. Esto es lo que yo creo que tiene. Yo vuelvo continuamente a París, y las canciones son quizás uno de los puentes más efectivos que yo tengo con eso, ¿no? Es decir, pero claro, tiene que ver con distintos momentos, distintos cantantes, y yo a veces ahora con el Día de la Amistad todo el mundo ha recuperado una L'Amitié, que es una canción de François Hardy. François Hardy era una cantante de esos años 60, que tiene mucho encanto, una letra muy ingenua, pero te remite a eso. Y bueno, hoy incluso cuando escuchás a cantantes como Sass, por ejemplo, Sass toma todos esos repertorios franceses y los transforma, y eso hace que la melodía, que la canción no desaparezca. Pero claro, uno está habituado a esas voces de esos años 60 que yo estuve, que eran Yves Montand, Edith Piaf, Juliette Gréco. Pensá que toda esa gente vivía, estaba claro. Ahí, ¿no? Entonces, bueno, tiene toda esa reminiscencia. Además, el cine ha refrescado o me ha alimentado desde incluso antes de ir a París. Yo hay ciudades, siempre digo, que he conocido por el cine, o por determinadas películas, o determinados personajes. Entonces, cuando yo llegué a Washington, sabía que había visto una película maravillosa de Otto Preminger que se llamaba Tempestad en Washington. Y las películas de París que ha filmado, por ejemplo, Stanley Donen, con Audrey Hepburn como La Cenicienta de París o Charada, son películas muy mágicas. Más allá de esa película francesa de calidad que nosotros veíamos aquí en los años 30, ¿no? Es decir, bueno, todo eso es un... te arropa mucho todo eso y te lanza esa búsqueda. Y luego, cuando dejas esos mundos, yo los otros días escribí una nota que era evocando un verano del año 64, cuando me voy de París a las afueras a pasar un... Bueno, escribiéndola recuperé maravillosamente esa época. Entonces yo creo que también a veces la escritura hoy a mí me permite seguir viajando bastante con todos aquellos temas, aquellas personas y aquellos recuerdos.
Por eso decías.
No, no. No, por eso las voces, por eso las canciones. Es decir, lo que pasa, que creo que es importante, y todo eso me crea un buen clima para que yo siga buscando caminos. No es que me quedé detenido en eso, que eso me pondría nada más que en una actitud nostalgiosa y melancólica. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me impulsa, que me abre puertas a nuevas cosas.
Y aparte te tocó vivir una época de París muy especial, ¿no? La época del cine y la cultura, Luciano Visconti, François Truffaut y tantos otros que estaban ahí en ese momento y que era todo un clima de un cine que se estaba formando también.
Bueno,
en Francia.
Eso tuve la suerte, la posibilidad de andar por ahí, de conocer, de ver, de participar, de hacer amistades, es decir, a veces cuento... todo lo que bueno que me sucedió en París. Hace poco murió Michel Piccoli y yo recordaba dos días de intensos encuentros cuando él hacía en teatro una obra y estaba filmando al mismo tiempo con Godard El desprecio junto con Brigitte Bardot. Y entonces lo recordé mucho, o recordé mucho a Éric Rohmer, porque Éric Rohmer... Yo lo conocí a través de Néstor Almendros, que era un gran director de fotografía de origen español, cubano, y que estaba exiliado de alguna manera en París y todavía no había comenzado una carrera estupenda que lo llevó a obtener el Oscar con Días del Cielo, una película importante. Y bueno, fuimos muy amigos y él me presentó a Rohmer y yo colaboré en un pequeño corto buscando actores en la ciudad universitaria, en ese corto que se llamó Nadie en París. Y bueno, nada, lo que pasa que en estas evocaciones que yo hago hay una parte que siempre nos mete en el terreno de la melancolía y la nostalgia, que es cuando hablas de la gente que ya no está. Entonces, hay mucha gente que no está. Ahí está, tenés 80 años y por más que te sientas joven y con ganas de cosas, hay algo que ya es una ausencia que pesa y pesa bastante, que muchos compañeros de ruta o amigos circunstanciales ya no están. Entonces, esos puntos también son puntos muy importantes en la vida de uno. Lo que no podés es afincarte en eso, no podés encerrarte en eso, porque te iluminan, te nutren, pero indudablemente no es bueno quedarse en eso.
Estamos conversando con Oscar Barnay Finn. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvamos con más Voces y Memorias.
Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Oscar Barnay Finn. Recién hablabas de proyectos de cine que tenés en mente. ¿Extrañás filmar?
Yo creo que lo más importante en la vida que yo hice, desde que armé aquel mítico cineclub en Berisso con mis amigos, lo que alimentó mi vida fue el cine y lo sigue alimentando. Lo que pasa es que las circunstancias te van llevando, pero a mí lo que me importa es el cine. No es que lo he extrañado porque no he tenido tiempo. No he tenido tiempo porque empecé, desde que hice De la misteriosa Buenos Aires, ahí empecé a conjugar el cine con la televisión. Y la televisión, que no es cine exactamente, me permitió de experimentar cosas con el lenguaje, mucho más de lo que yo había hecho todavía hasta ese momento con el cine. Claro. Entonces, cuando yo llego a Canal 7 y descubro una enorme guía, un grúa en el Estudio 1, empiezo a fantasear cosas. Entonces, provoco un poco de incomodidades dentro, porque era gente de televisión y venía un tipo de cine a querer cambiar pautas del lenguaje. Pero con el tiempo, los equipos me acompañaron, hicimos una serie de cosas que son interesantes, que están ahí. A veces me pregunto por qué, ya que están ahí, están hechas y preservadas. Es decir, hace poco hicimos una exposición en el Canal 7 de todo el material que se había hecho. Y además yo soy muy de guardar material y cedí al canal mucho material gráfico de ese entonces. Todo eso resultó en una exposición y resultó en rever algunos trabajos interesantes. Yo creo que hoy podrían conformar un buen ciclo de revisión de cosas hechas en la Argentina, en la televisión, en un momento especial, porque yo creo que eso hoy ya no se repite, porque eran temáticas, sobre todo temáticas, y formas de producción que hoy ya no van. Es decir, yo entré a la televisión porque la televisión quiso tener a Manuel Mujica Lainez. Y él, de alguna manera, acompañó eso, pero con la condición de que yo las hiciese. Y bueno, ahí empecé a entrar por esos pasillos de Canal 7, donde estuve desde el año 81 hasta por lo menos el 2003, que es la última producción que hice, que fue una coproducción entre el Instituto de Cine y el canal, que se llamó Bocetos alrededor de Chekhov. O sea, fueron muchos años, y quizás en esos años me dio satisfacciones como el Premio Internacional de Televisión con la primer aproximación a Lorca, que fue Muchacho de Luna, y con un programa de Pirandello que fue Seis personajes en busca de un autor. Entonces, yo estoy muy agradecido a la televisión, a esa forma de tener que hacer un programa en la misma semana, editarlo esa noche y lanzarlo. Esa era una comprobación de aquello que uno estaba haciendo muy rápida. En cambio, el cine es un sueño, una larga convivencia, un armar tu guión, tus equipos, llegar a filmar, conseguir la plata en el camino. Y luego lo que pasa en esas cabinas que teníamos antes, hoy todo es más digital, que era la edición. Claro. Cómo ibas viendo la conformación definitiva de una obra. Entonces, bueno, es ese ejercicio maravilloso que es el cine, no lo he tenido últimamente. Es decir, yo creo que la última vez que estuve cerca de la concreción de algo fue en esas estadías mías prolongadas en Chile, donde escribí un libro sobre las mujeres de Pablo Neruda. Y eso llegó, incluso llegué a filmar un teaser que servía de búsqueda de capital, que lo filmé en Isla Negra. Pero bueno, eso quedó en el camino, pero eso fue lo último que yo tuve. En este momento tengo proyectos. Ah, me han quedado algunos proyectos inacabados que no creo que este sea el momento para retomarlos, porque significan grandes producciones. Y hoy, las condiciones que estamos, vos no podés pretender hacer esas grandes producciones. Claro. Entonces, bueno, el cine sigue siendo ese gran motor. Entonces, primero, como te decía, la televisión. Luego también en el 2003, Ana Dana me convoca para la ópera. Y entonces fueron largos años con ellos en la ópera. Y cuando me traslado a Chile ya se abre otra posibilidad, que es fundamentalmente la del teatro, porque cuando yo monto aquí La gata sobre el tejado sin caliente, nos vamos con Pablo Brunetti a Chile a armar una coproducción con Chile. Y ahí lo maravilloso es que se abrió otras posibilidades, que después fueron teatro, y en el caso de Pablo Brunetti, una carrera estupenda, como la tiene hasta hoy en la televisión y en el teatro, e incluso en el cine, porque ha podido hacer un mediometraje. Entonces me parece muy auspicioso todo eso. Lo que ocurre es que cuando la vida te da todas esas posibilidades, yo he pasado de esos años de París a años de búsqueda acá, y de mucha búsqueda, porque yo trabajaba en La Plata, trabajaba en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en una dirección de radio y televisión educativa, y tenía grabaciones allá de radio todas las mañanas, y yo me venía al mediodía a Buenos Aires para ensayar alguna obra de teatro o para buscar las formas de concretar más adelante una película. Pero eso recién llegó después que hice un mediometraje que filmé en Necochea, que se llama Los Otros. Ahí empezó más la búsqueda del cine, más el estar compartiendo la enseñanza, que lo hacía, porque en ese momento hacía mi trabajo, que es lo que me daba una seguridad económica, y una parte creativa también, porque Radio Televisión Educativa llegó a hacer su programa Guía para Padres en el viejo Canal 7. Entonces yo venía desde Buenos Aires para salir en directo con el grupo de actores con que hice esas dramatizaciones. Entonces, claro, todo esto, es decir, iba al mismo tiempo el trabajo, iba al mismo tiempo, empecé a dictar clase en la Escuela de Cine de La Plata, y de ahí el más no paré, porque todo eso me llegó al poder armar la carrera de diseño, imagen y sonido, uh-huh. y estar hasta el 2003 o 2005 vinculado a la vida universitaria y a la enseñanza. Y en eso la verdad que me ayudó mucho la enseñanza. Me ayudó mucho la comunicación con el alumno, en el transmitir un conocimiento y en también tener esa maravillosa retroalimentación, que significa ver gente joven que está queriendo expresarse. Entonces, encontraron el camino estudiantes estupendos y que luego realizaron cosas que tuvieron muy buena repercusión. Y no es uno, son varios, qué sé yo. En este momento estoy en contacto con uno que está en España, que es Diego Sabanés, que es egresado de la UBA, de Imagen y Sonido. O también he tenido en mis primeros años en La Plata a un alumno tan excelente como Marcelo Piñeiro.
Claro.
Y Marcelo hoy es un realizador muy importante. Entonces, bueno, yo creo que eso formó parte de mi vida a largo, largo tiempo. Pero como vos me preguntaste lo del cine, sí, el cine se extraña. Es un mundo particular. Y además yo he estado en otras épocas mucho más vinculado al cine también a través de las instituciones, a través de estar al frente de directores, en una época que directores era muy pobre, que ni siquiera teníamos un lugar donde reunirnos. Hoy, por suerte, se ha logrado la institución que se tiene, y yo creo que esto también es mérito de quienes se metieron al hombro esa mochila, ¿no? Es decir, yo creo que eso hoy hay que reconocerlo, y cuando vos te enfrentás con una institución tan sólida como esa, tenés que dar las urras para esos que lo lograron.
Antes nombrabas a Paolo Brunetti y nombraste también a Muchacho de Luna. ¿Cómo fue tu proceso de escritura de la obra, más allá de que está basada en esa obra que habías hecho en los 80 para televisión y que fue premiada en Biarritz? ¿Cómo fue ese proceso de hilvanar esos pedazos de obras de Lorca con poemas, con sus diarios, con textos de él? ¿Cómo fue ese trabajo que llevaste a cabo para concretar la obra?
Mira, yo creo que todo es una sumatoria. No es que eso ocurre de pronto y ahí está. No. Es una larga convivencia con Lorca. Es decir, cuando digo larga, tiene que ver, me tengo que ir hasta el Colegio Nacional de La Plata y decir, este fue un profesor que me hizo leer La Casa de Bernarda Alba para las vacaciones. Y yo, de alguna manera, la leía como pude, porque tenía 15 años, y él después me hizo algunas observaciones para la interpretación de esa obra que no olvidé nunca. Entonces, a partir de ahí, fui sumando García Lorca a través de lecturas, García Lorca a través de visiones en el teatro. En aquel entonces, Doña Rosita la Soltera era una gran obra y yo tenía muy presente, tengo muy presente todavía, aquella primera vez que vi a Luisa Veil haciendo en el Teatro Nacional. Creo que era recién inaugurado el Teatro San Martín de la calle Corrientes. Y ahí estaba Luisa Veil, que fue directora de la Comedia Nacional en esos tiempos. Y después de Telma Viral y después mucha frecuentación que tuve, después hubo películas, después tenía amigos españoles muy queridos que han alimentado esa necesidad de ver todo Lorca. Pero fundamentalmente, cuando se cumplieron los 50 años del asesinato de Lorca, que fue en el año 86, yo presenté en la televisión un proyecto que era Muchachos de Luna. Claro. Entonces ahí por primera vez boceté todo eso, que después se hizo también en radio, en una versión más reducida, pero que se hizo. Y entonces yo ahí armé, con el homenaje que hacían 50 actores argentinos, y 50 actores hoy irrepetibles, porque Inda Ledesma, Eva Franco, María Luisa Robledo, María Rosa Gallo, hoy ya no están. Y eso es también una riqueza mayor que uno tiene, haber trabajado con esa gente. Entonces, todo eso se conformó, y cuando llegó el año 88, yo lo llevé a Biarritz, al Festival de Televisión. Y ahí el jurado me otorgó el primer premio, cosa que me sorprendió mucho, por las dos cosas, por Muchacho de Luna y por la idea de adaptación de Pirandello, porque era muy llamativo hacer la obra de Pirandello, que ocurre en un teatro, cuando un grupo familiar viene en búsqueda de un autor, trasladarlo todo eso a ese grupo que llegaba a un estudio de televisión. Entonces eso indudablemente era una idea original para hacer, y eso funcionó. Ahora, después pasó mucho tiempo, pero también pasó mucho tiempo en la vida de Lorca. Sí. Digamos, ya no eran 50 años, iban a ser mucho más. Y en esos años, cuando yo lo tomé por primera vez, yo contaba con una biografía de Ian Gibson, que es un irlandés, que escribió mucho y sigue escribiendo sobre García Lorca. Entonces, eso me permitió acceder a cosas que yo no conocía hasta ese entonces. Pero, sin embargo, en ese entonces estaba todavía viva la hermana de Lorca y algunos familiares más. Entonces, eso, ella era una gran cancerbera y tenía muy a resguardo determinadas obras, los sonetos del amor oscuro, cartas. Cuando ella muere, todo eso accede a los medios. Es decir, se tiene mayor contacto con todo eso. Y eso yo lo capitalicé cuando hice para el Cervantes y para el Teatro San Martín de Tucumán una versión de Doña Rosita la Soltera.
Claro.
Entonces ahí sí pude poner mucho de lo que había aparecido en ese entonces. Y eso ahí quedó. Pero siempre con Paolo Brunetti dijimos, bueno, ¿cuándo la posibilidad de Lorca? Nosotros hubiéramos querido hacer quizás una versión de Bodas de Sangre, pero bueno, se dio esto. Yo me senté nuevamente a escribir, a recorrer todo lo que había hecho, a buscar nuevo material. He leído muchísimo de Lorca, pero también yo creo que esto tiene que ver con afinidades. Uno no es igual frente a cualquier autor. Hay autores con los cuales tiene uno mayor empatía que otros. Y indudablemente Lorca es uno de los autores con los cuales yo lo tengo por todo lo que he ido haciendo a lo largo del tiempo.
Claro.
Entonces, me siento, incorporo todo y digo, no, quiero hacer un recorrido de la vida de Lorca sin decir que es una biografía, sin estar dando datos agotadores, y armar, sí, un espectáculo teatral. Entonces, ahí apelé a los poemas, a los sonetos del amor oscuro, y armé una estructura en la cual, sin darse cuenta, uno atraviesa la vida de Lorca. Claro. Va desde su juventud en Fuente Vaqueros, pasa a su vida en el colegio de estudiantes en Madrid, atraviesa esas primeras crisis que le dan sus poemas del Cantejondo y el Romancero Gitano, incluso frente a esos amigos que hacían su pequeño grupo de compinches, que era Buñuel, Dalí, y entonces parte a Estados Unidos, se da ese cambio grande, vuelve, tiene los grandes éxitos teatrales, viaja a la Argentina y regresa y se enfrenta con la muerte, indudablemente. Yo creo que a mí me importó siempre apuntar a la vida íntima, a la vida personal, a esos sentimientos que no siempre le permitían expresar una sociedad española muy cerrada en la época.
Claro.
Muy cerrada en la época, y yo creo que las cosas se trasladan, que mucho se ha avanzado, pero hay determinadas cosas que parecen no estar totalmente entendidas o asumidas. Entonces yo creo que a él le tocó luchar con todo eso y termina en ese momento de la forma que termina. Entonces todo esto, con mucho trabajo de síntesis, porque la obra dura 1 hora 5, hubo que, al menos para mí, fue un trabajo muy grato y un trabajo también penoso, porque dejaba en el camino cosas que me hubieran gustado, pero no era posible. Entonces, armar esto fue un gusto, y por suerte la comunicación con la gente, la respuesta de la crítica fue muy, muy estimulante. Porque yo creo que Paolo Brunetti logra aquí también una expresividad que yo ya había visto cuando él había hecho con un gran director de teatro clásico español, al menos el que hizo aquí, que era Daniel Suárez Marsal. Uh-huh. Daniel Suárez Marsal es un director que había hecho excelentes puestas de Numancia, La vida es sueño, El perro del hortelano. Es una pena no contar hoy más con Daniel, porque conocía muy bien ese tipo de teatro que hacía. Y además había sido un excelente regisseur de ópera. Entonces, Paulo había podido hacer ahí un trabajo con el texto clásico que no tienen habitualmente los actores. Es decir, esto es una cuestión que tiene que ver con su formación, con el conservatorio y con los gustos personales también. Entonces él tomó ese texto, tomó esa obra con un gran compromiso, y tal es así que la obra termina siendo una obra que producimos nosotros, es decir, a la cual se suma Soledad Vanelli, y con ella conjuntamente hacemos la producción de Muchacho de Luna, que no ha terminado su camino, que indudablemente ahora estamos esperando ver qué pasa, porque casualmente, si hay nuevos protocolos, Paulo está solo, actuando solo, salvo con la participación de la Luna, que es Dayana, que es una gran colaboradora que le ha dado al espectáculo una gran fuerza, porque uh-huh. ese rol no es una pavada, es la Luna, pero es muchas cosas más, y es la que juega en oposición con él, ¿no?
Claro. Estamos conversando con Oscar Barney Finn. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Una palabra, en la voz de Ligia Piro.
Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como las lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.
Era una palabra en la voz de Ligia Piro, tema que eligió Oscar Barney Finn para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Porque me gusta Ligia. Siempre tiene que ver con el gusto, si no, no lo
claro. No, pero no, por algo.
Me encanta ir a siempre escuchar a Ligia. Bueno, es una familia muy musical. Primero, ¿qué te puedo decir? No puse uno de Susana o de Inés. Son dos con variantes y colores distintos, dos excelentes cantantes. Y además, imagínate, con Inés hicimos un espectáculo largo tiempo que se llamó Reconocernos. Con Susana no hemos concretado nada, pero estuvimos siempre a punto de hacer algo. Pero estamos hablando de dos voces magníficas. Entonces, dentro de esa familia, que tiene también Anita, que es la hija de Inés, y tiene Alfredo, que también es el hijo de Susana, bueno, tiene una familia musical que es envidiable eso. Y en el caso de Ligia, bueno, cada uno tiene sus debilidades. Ligia, antes de ser cantante, también se dio algunos gustos actuando, y recuerdo una donde ella actuaba junto a Susana, en una obra que protagonizaba a Susana, que aparecía como una realmente muy atractiva actriz. Es lo que yo siempre le digo, que eso es algo que no debería abandonar. Sin embargo, cada recital de Ligia es un placer enorme. Es decir, la última, que fue aquí en El Picadero, realmente. Y esta versión de Una Palabra, hay otra que me gusta mucho, que dudaba, porque se llama Speak Low. Y nada, preferí esta, porque esta también es una muy buena versión que ella hace.
En alguna entrevista te oí decir que tus padres eran personas sensibles, de una gran afectividad, y esa fue la mejor forma de cobijarte. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron ellos? ¿Qué te dijeron cuando largaste la carrera de odontología que habías arrancado en su momento para dedicarte 100% a...?
¿Vos sabés que cuando alguien me recuerda a la odontología...? No lo puedo creer, porque realmente no tiene nada que ver conmigo. No tenía en ese entonces, menos lo tiene ahora, pero bueno, nada. Tengo amigos odontólogos maravillosos que siguen siendo a lo largo de la vida, pero bueno, nada. Mira, ellos fueron dos personas abiertas que me acompañaron siempre en distintos momentos de la vida, que no se opusieron. Es decir, bueno, era maravilloso eso, ¿no? Yo creo que el tiempo fue decantando todo. Yo creo que ganó espacio lo del cineclub, mis gustos por el cine, por el teatro, todo, era una esponja absorbiendo todo. Uh-huh. Y bueno, hubo solamente que esperar tiempo, el tiempo llegó, casi te diría también, después del servicio militar. Antes había servicio militar y era un año perdido, un año también de reflexión. A mí me había tocado ir a Azul, y en Azul no estaba cerca de mi casa. También fue una experiencia para mí difícil. Era difícil en ese momento. Hoy parece una pavada, pero no lo era. Entonces, yo con ellos siempre fui muy sincero y ellos nunca me estuvieron imponiendo nada. Si yo también digo, mis padres no eran personas intelectuales, eran personas sensibles, con una determinada formación, cálidos. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la vida de los afectos, yo me nutro y junto a ellos en la casa. No es que la casa no tuviese problemas, pero nunca uh-huh. faltaba esa afectividad. Cuando yo decido esto, y cuando yo hago el viaje a Europa, mi padre ya no está. Mi padre murió muy joven, murió a los 50 años. Y uh-huh. quedaba mi madre. Y entonces mi madre, a partir de ahí, siempre, mi madre y mi hermano también, fueron sostenedores de lo que yo quería. Es decir, yo me fui en un viaje que duró mucho tiempo a hacer mi búsqueda, pero creo que a veces uno es egoísta también, porque en esa búsqueda pensaba en mí solo y no pensaba en lo que dejaba acá también. Y después a la vuelta, el camino empezó a ser un poco más duro. Y siempre, siempre ahí sosteniendo estuvo mi madre. ¿Qué puedo decir? Mi madre avaló mi primer pedido de crédito en el Instituto de Cine para hacer mi primer película que coproduje con Julia von Grollmann. Y mi madre puso, no las casas, la casa, la puso de aval para que yo pudiese tener ese préstamo que te daban después de mucha pelea en el instituto, porque en esos años, comienzos de los 70, era muy difícil lograr acceder a tu primer película. Claro. Tenía un montón de trabas por todos lados. Es uh-huh. decir, tenías que, además nosotros creíamos que siempre el camino iba a ser cuando vos hicieses una cantidad determinada de cortometrajes. Y no fue así. Fíjate cómo cambian las cosas, que nosotros teníamos que hacer todos esos pasos para llegar a solicitar un crédito. Hoy, desde que yo estuve en la facultad, que dirigía diseño, imagen y sonido, algo que a mí no me gustaba, es que eran los primeros cortos de trabajos prácticos que se hacían en una cátedra, en primer año o en segundo, cuando eran por lo menos tres años que tenían que transitar, ya los presentaban en festivales. Y los festivales aceptaban esos trabajos sabiendo que no eran trabajos terminados, trabajos redondos. Yo creo que, bueno, las circunstancias se fueron imponiendo. Hoy no hay reglas de ese tipo. La gente se expresa y a veces, por suerte, con mucha creatividad. Entonces, hubo que adaptarse a muchos cambios, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando yo tenía que tener un crédito del instituto para poder filmar. Y entonces, después de hacer el corto a los otros, me puse en esa búsqueda. Y cuando vino, fue mi madre. O sea, yo creo. Y después ella apoyó en todo lo largo de su vida. Mi madre vivió hasta sus 87 años. Y creo que disfrutando, y creo que yo también pude, a la vuelta de los años, también devolverle algunas satisfacciones de todo aquello que yo había dado, de todo eso que había dado sin pedir nada. Y entonces alguno de los premios que tuve estuvo presente, los compartió buenos momentos también, que algunos momentos también son buenos cuando no solamente tenés las cosas artísticas, sino aquellos en donde lo económico también te acompaña. Y yo creo que toda la época del canal, que fue importante, fue en base a contratos que se me hicieron durante largos años, hasta tener ese ciclo que fue Luces y Sombras, que duró 2 años, un ciclo irrepetible, porque era un ciclo que tenía Lupi, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, Telma Viral, China Zorrilla, durante 2 años. Tener eso era realmente una posibilidad muy grande. Entonces, Oscar, yo diría que no, nunca he tenido la contra en nada.
Oscar Van Rijn, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el programa. Nos quedaríamos largo tiempo más charlando y recordando tu vasta trayectoria. Una vez más, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
No, gracias a vos, Hernán, y espero que se repita,
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar, el banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos.
¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 1.300.000 clientes ya realizan sus trámites online a través de Edenor Digital, sin moverse de sus casas. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.